Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10 de este mediodía, es lunes 12 de abril y madre mía, cuántas cosas tenemos en esta semana futbolísticamente hablando. Se lo decía Mariani, que tenemos pues nuestra ciudad como es lo que es Sevilla. Fíjense, mañana partido Champions de nuevo, recuerde usted aquello de la pandemia, escenario, pues el Ramón Sánchez Pizjuán fue el elegido, ya se ha disputado el primer partido, los ingleses del barrio de Chelsea van por delante y mañana partido de vuelta en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Y el sábado, la Cartuja de nuevo escenario de una final de la Copa del Rey. Eso es lo que tenemos pendiente internacionalmente hablando, pero la verdad es que nos quedamos todavía con la resaca de un partido que tuvo de todo y que al final, fíjense lo que es la vida, un punto, se fueron dos, pero un punto que sabe, bueno, pues como un buen vino de una buena cata, ese gol de Tello en un partido donde el Betis pudo perder y ganar, pero empató, que quizás fue lo mejor. Con dos nombres propios, Claudio Bravo lo paró todo y Tello que hizo su gol. El Betis volvió a las andadas con una defensa, señor Cordón, una defensa, señor Cordón, que tiene usted que hacer un esfuerzo y firmar cuando menos a dos centrales. Y si tiene que renunciar a Emerson, un lateral derecho, y entre los dos mixtos, porque Alex está muy bien de medio campo para arriba, pero en defensa no es lo suyo, tendrá usted que firmar un lateral izquierdo, si quiere estar tranquilo, porque de medio campo para arriba, este Betis tiene pegada, llegada, calidad y gol. No estuvo el goleador. Anoche el beticismo se acordaba de Borja Iglesias, que quizás con él, no sé si hubiese sido otro gallo, pero la verdad es que se acordaron los béticos del goleador. Pero lo dicho, un puntito de oro ante el Atlético de Madrid. O sea que cualquier cosa, ojo al aparato. Después hablaremos y escucharemos a los protagonistas. Y vamos a recordar el calendario de partido que le quedan 8 al Betis para terminar con el banderazo de llegada a meta, ubicado en la posición que necesita el Betis y que quiere el Betis, que es la Europa League. Es algo muy necesario. Así que, señores, después vamos a recordar con los partidos y posibilidades del Betis. Y en el Sevilla, pues esta noche, 9 de la noche, 8:30 aquí, en esta su casa, en COPE más Sevilla, 8:30, tendremos ese partido de la jornada, Celta de Vigo, el Celta de Nolito, Suárez, Iago Aspas, frente al Sevilla, con En-Nesyri y Alex Vidal, que entraron en esa lista. Es un partido donde el Sevilla tiene que rubricar de nuevo otra victoria para acortar la distancia ya y decir un día, mire usted, que ya somos champion y que la temporada termina muy feliz, pero que muy feliz. Estaremos en Vigo, en COPE Vigo, con Santi Peón para que nos dé la última hora del Sevilla. Y hoy hay flecos de un hombre muy querido en el Sevilla que hizo pues una gesta fenomenal, se fue llorando, pero en Arabia ya se habla de Banega. Exhibición en ese partido con su equipo al Shabat, donde ganaron 1-4 al Baten, marcó dos goles, uno desde la cal, penalti, y el otro a lo Maradona. 1, 2, 3, 4 y 5, he visto las imágenes, y con la pierna izquierda hace un golazo fenomenal. Y otra noticia que no sé qué les parece, después lo vamos a hablar con nuestro compañero. ¿Recuerdan ustedes al señor Blázquez, que lo entrevistamos aquí? Pues el señor Blázquez, que representa al 777 Partner, fondo de inversión americano, que mantiene sus acciones en el Sevilla. Otra cosa es que ya sabe usted que está judicializado. La Junta no se le permitió a Del Nido, etcétera, etcétera. Eso está parado. Pero ellos dicen que quieren poner 200 millones en la mesa para construir un nuevo estadio. Ese nuevo estadio es el Ramón Sánchez Pizjuán. Después le voy a leer la noticia y después valoramos. Hay de todo en este lunes que se presenta desde ahora y hasta las 2 y a las 3:25 Deluxe Empujón, para terminar ya lo que es la información deportiva aquí en su casa con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos y musicales. Y además, como cada día comenzamos con algo que es muy saludable, muy bonito, porque le quita problemas. Si usted está pensando en comprarse un coche de segunda mano, pues le digo, sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar La Mayor. Y además hay nuevas instalaciones en La Palma del Condado. puede buscarlo ahí o en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues vamos a ir saludando a nuestros compañeros para ir entrando en lo que es información, debate, coloquio, todo. Anoche en el estadio Benito Villamarín, un titular, Ocaña, y después desarrollamos, el Betis empató a uno, se pudo perder y se pudo ganar.
Así es, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. De tú a tú frente al líder, ¿no? Betis, que en ningún momento fue en el cómputo general inferior al Atlético de Madrid. Yo creo que a los puntos, incluso después de la gran segunda parte que hizo el equipo, me atrevería a decir que fue superior al equipo del Cholo Simeone, y en el que queda demostrado que hay mano de entrenador como titular, porque ante las ausencias tan graves que tenía de Guardado, del central titular, del delantero titular y máximo goleador, Pellegrini se inventó otro sistema, se inventó otra delantera y le sirvió para manejar y dominar al líder de la categoría, repito, en el Benito Villamarín. Con un poco más de acierto se hubiera llevado los tres puntos, y al final, con un Claudio Bravo espectacular, creo que el punto es buenísimo tras la derrota de Villarreal y el empate de la Real.
Víctor Fernández, muy buenas. Última hora del Sevilla en Vigo.
El Sevilla que viajó ayer, la última hora pasa por, bueno, un día muy largo, porque viajó ayer y con esa lista de convocados en la que no hay novedades, entra Leif Vidal, viajan 23, se queda fuera Escudero. El Nesiri está bien, ha descansado un par de días durante la semana, dijo ayer Lopetegui que tenía algunas molestias, pero yo creo incluso que puede hasta salir en el once inicial, un equipo que será muy parecido al del otro día ante el Atlético de Madrid, quizás la entrada de Oliver Torres por Rakitic y En-Nesyri arriba por De Jong, pero no espero demasiadas novedades en ese once inicial del Sevilla, que lleva mucho tiempo, muchos días de descanso, y ahora mismo en este momento de la competición no son necesarias las rotaciones.
Bueno, pues pendiente de ese partido, abrimos opinión, Oliva, pendiente del partido de esta
Buenas
noche,
tardes.
Donde el Sevilla se va a medir al Celta de Vigo, pero con esos puntos, y viendo lo que ocurrió allí en el Estadio Benito Villamarín, te pedimos una primera opinión de los equipos sevillanos en esta loca competición, donde si miras la web de la Liga de Fútbol Profesional, te dice que el Betis juega contra el Athletic, que el otro juega contra... En fin, es una locura, todo se cambia por aquello de la Copa, final de la Copa, etcétera. Pero, ¿qué opinión te mereció ese Betis 1 Atlético de Madrid 1?
Me pareció un gran punto del Betis en un partido muy bien jugado por el Betis. Me parece que lo que sigue haciendo Pellegrini con este equipo tiene un mérito tremendo, y ayer con las dificultades que tenía, con inventándose a Joaquín como un falso 9, como hombre referente, como hombre que prácticamente descargaba todo el juego ofensivo del Betis, y sin que los dos mejores jugadores de la plantilla estuvieran a buen nivel ayer, porque ni Fekir ni Canales estuvieron a un gran nivel, ni brillaron ni mucho menos, el equipo compitió, le jugó de tú a tú al Atlético de Madrid, tuvo ratos muy buenos, sobre todo en la segunda mitad, estuvo cerca de ganar, y luego también es verdad que en los últimos instantes emergió la figura de Claudio Bravo, pero creo que es un punto muy meritorio y un gran punto del equipo de Pellegrini, que sigue la carrera por los puestos europeos, y un punto, insisto, que tiene su peso, porque además la Real Sociedad se dejó remontar un 0-2 en Valencia por la tarde, horas antes del partido del Betis, y el Villarreal se vio sorprendido en su estadio por Osasuna, así que es un punto que tiene mucho valor el de ayer del Betis.
Ocaña, ayer lo decíamos en el tiempo de juego de Copa Más Sevilla, lo que fue el partido, un arranque de locura con los fallos ya tan adquiridos por el Betis, que parecía que habían mejorado mucho, pero el gol que encaja al equipo, las posibilidades que tiene el Atlético de Madrid de aumentar el marcador, etcétera, hasta que el Betis se para, se centra y comienza a competir, y el Betis puede ganar en una segunda parte que para mí fue mejor. Pero al final ese punto es bueno para todo el mundo, ¿no?
Sí, yo es que creo que tiene mucho mérito lo que hizo el Betis, porque es verdad que hizo un primer cuarto de hora muy malo, que por poco le cuesta el partido con el gol, Rafa, los despistes, y después con el remate de Saúl, que hace también un paradón Claudio Bravo de reflejo, sacándosela prácticamente de encima. Pero tiene mucho mérito que le empatara tan pronto a un Atlético de Madrid que defensivamente es el mejor equipo de la categoría con diferencia. Sin embargo, el Betis le supo buscar las cosquillas, le empató, incluso tuvo otra ocasión de Emerson, un balón atrás cabeceado por Aitor Ruibal, que no sabemos por qué Emerson no llegó a rematarlo, le cayó entre el pecho y la cintura y no supo con qué darle, y el Betis se rehizo, pero es que no es lo mejor que hizo el Betis. es que después en el descanso, yo no sé qué capacidad tiene este entrenador para tocar la tecla adecuada en un partido en el que en la primera parte había sido mejor el Atlético de Madrid, estaba llegando con más peligro, pues en el descanso, sin mover a un solo futbolista del sitio, Pellegrini le da la vuelta a la tortilla. Pellegrini hace que los suyos se lo crean, que sean protagonistas con el balón, que empiecen a llegar las ocasiones. Tuvo la de Emerson clarísima de cabeza, el balón que no llegó Joaquín por 20 centímetros, la contra espectacular que Aitor Ruibal en el mano a mano se equivoca, la que tiene Lainez que le saca a Oblak ya con los cambios del entrenador, y sinceramente creo que el Betis hace una segunda parte de tú a tú en la que el punto es buenísimo por cómo se dio la jornada, pero es que creo que las sensaciones que da ayer el Betis, Rafa, son de un equipo que le dice al resto de al Villarreal y a la Real, al resto de competidores, que no se piensa desenganchar, que ha llegado ahí para quedarse, que va a competir contra todo el que se le ponga por delante, a pesar, porque se habla mucho de las bajas de Suárez, de Llorente, claro que son importantes, pero que al Betis le faltaba el centrocampista titular Guardado, le faltaba el Panda, el máximo goleador, y el Betis con este entrenador no para de competir, Rafa. No hay que hacer cuántas cosas bien tienen que hacer los rivales ahora mismo para ganarle al Betis. Pues muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que es el secreto de la sensación que deja ayer el Betis en el campo, que pudo perder, pero que le pudo ganar perfectamente al Atlético. Sí,
después escucharemos a protagonista, y Oliva tiene preparado para recordarnos el calendario que le queda y ver las posibilidades. Víctor, ¿te gustó a ti el Betis ayer?
Sí, me gustó, claro. Por muchas cosas. Yo creo que es la obra de Pellegrini, ¿no? Un entrenador que le está sacando el máximo rendimiento a todos los jugadores del Betis. Betis que tiene muchas carencias para ser quinto. Yo creo que la plantilla del Betis es peor que la de la Real Sociedad y creo que también que la del Villarreal. Y ahí está peleando. Si no está Fekir, aparece Tello. Cuando no está Loren, aparece Borja Iglesias. Cuando no está Víctor Ruiz, mete a Bartra y más o menos funciona, con las carencias que tiene el equipo atrás, lógicamente, en algunos puestos. Si no está Carballo, saca el máximo rendimiento de Guido. Yo creo que esto es obra de Pellegrini, que le está sacando el máximo rendimiento a una plantilla que tiene sus dificultades y que está ahora mismo el primero después de los cuatro de arriba, que son inalcanzables,
¿no? Ayer, Rafa, perdona, sí, juega Bartra después de no vestirse de corto desde el 20 de diciembre ante el Atlético de Madrid, ¿eh?
Por eso.
Y juega Tello, que lleva cuatro semanas sin ser titular y prácticamente jugando. Bueno, el otro día ante el Elche nos echábamos las manos a la cabeza, que no lo había sacado Pellegrini, y lo pone de titular. Y los dos futbolistas le dan un rendimiento al entrenador que tú dices, bueno, si estos jugadores en otro equipo estarían con los brazos bajados, estarían, no sé, enfadados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y
sí, va equilibrando, Andrés. Si no,
exactamente, saca le da a cada uno lo suyo, Víctor.
Y pues, cuando no está Loren, saca a Borja Iglesias, y yo creo que le está sacando a todos el máximo rendimiento. ¿Hay algún jugador que no está ofreciendo el máximo rendimiento en el Betis? Eso es obra del entrenador.
Un entrenador, Ocaña, que además, cuando lo entrevistaban tras el partido, decía Rossetti que él no estaba contento con el empate a uno, que se habían escapado dos puntos, ¿no?
Ah, es que ese es el secreto del mensaje de Pellegrini. Aparte del mensaje ambicioso, pero con los pies en el suelo, que ha mandado siempre, vamos a escuchar a Pellegrini, Rafa, porque el secreto es terminar empatando con el líder y encima decir que no te vas contento para casa. Manuel Pellegrini.
Bueno, me quedo muy contento con la actuación del equipo, no me quedo tan contento con los resultados, que si bien enfrentábamos al puntero, creo que hicimos los méritos suficientes como para haber ganado el partido durante el segundo tiempo, donde jugamos gran parte del encuentro en el campo de ellos, donde tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol muy claras para haber finiquitado el partido. Al final también Atlético de Madrid, después del minuto 90, tuvo un par de balones peligrosos en nuestra área, pero creo que a excepción de los primeros 15 minutos, que quizá ellos partieron un poco mejor, igualamos el partido y ya el segundo tiempo, como digo, fuimos para mí ampliamente superiores en dominio y en ocasión. No, me quedo con las sensaciones de que somos un equipo competitivo, que en este momento podemos jugar con cualquiera de igual, independiente que sea Atlético de Madrid, que haya sido el puntero. Creo que el equipo tiene la personalidad para implantar sus términos futbolísticos. A pesar que comenzamos perdiendo, y quizás hace un tiempo atrás el comenzar perdiendo significaba después recibir dos o tres goles más seguidos, así que en ese aspecto el equipo está sólido. A mí me interesaban tener dos puntos más, como dije la semana pasada, que también creo que merecimos más. Si no se puede ganar, lo importante es no perderlo. Y el hecho de haber jugado contra el puntero, con un gran equipo, con el Atlético de Madrid, creo que refuerza más la actuación que tuvimos como equipo, que es lo que me deja más contento.
Ahora escuchamos a Tello, que tuvo una dedicatoria muy especial para su padre. Oliva, decíamos al principio de temporada que, claro, con los números económicos que tiene el Betis, con el fichaje de Cordón, que ya hemos visto lo que está haciendo, el nombre propio era Pellegrini, que sus galones tenían que salir a la luz, tomar el vestuario y que el equipo se encomendaba a él. ¿Y está ocurriendo eso? ¿Ves a Pellegrini como el gran capitán?
Bueno, yo creo que es la gran estrella de este Betis, el entrenador. Creo que ha conseguido minimizar al máximo los defectos que tiene el Betis, que fundamentalmente son defensivos. Es lógico que en cada partido hay alguna tara, algún problema defensivo. Lo vemos en situaciones de partido ayer, algún error de Alex Moreno, algún error puntual también de Mandi o de Bartra, pero creo que eso lo minimiza y prácticamente lo que ha hecho es sacarle rendimiento al máximo a cada uno de los futbolistas y que las virtudes que tiene el equipo, que fundamentalmente estén arriba, le lleve a ganar partidos. Es un entrenador que juega con desahogo. Es decir, cualquier entrenador mira lo que tiene defensivamente y tiene enfrente al Atlético de Madrid o cualquier otro rival y se encoge. Tiende a encogerse seguro. Pellegrini no. Pellegrini tiene ese punto de desahogo de entrenador grande como para decir, bueno, no pasa nada, voy a poner un equipo competitivo, me voy a inventar a Joaquín de falso 9, voy a inventar algo y voy a hacer que el equipo además juegue en campo contrario y no tenga problemas en tirar la línea 30 o 40 metros. Lo hace ante el Atlético de Madrid, oye, y le sale bien, porque le compite de tú a tú, como ha explicado el propio Pellegrini en ese extracto de voz que hemos escuchado, y porque le da para sacar un punto, y sobre todo para tener al Betis ahora mismo compitiendo con la Real Sociedad y el Villarreal en un final de temporada magnífico, apasionante, ¿no? El Betis está en esa carrera por Europa, y poco se le podrá achacar al entrador si finalmente, en vez de quinto, es sexto o séptimo. Es decir, el objetivo evidentemente es ser quinto en la Liga, y seguro que lo tiene Pellegrini grabado a fuego, pero si al final, por circunstancia, porque en esta carrera final, estos 8 partidos que quedan por delante, Villarreal o Real Sociedad, te superan, yo creo que Pellegrini habrá cumplido con creces el objetivo de esta temporada en el Betis, sin duda.
Sin lugar a dudas. Ocaña, para mí hay dos nombres propios, porque claro, los líderes no aparecieron, ni Canales un partido más, y Fekir estuvo Guadianet.
Fekir el peor.
Guadianet el peor de una forma increíble, ¿no? Que un futbolista tenga la calidad que tiene, y en un choque donde es un escaparate para él y para el equipo, pues que no apareciera. Pero sí tengo dos nombres propios. Uno, el portero Claudio Bravo, que hizo un partido fenomenal, evitó goles. Y Tello, con una dedicatoria muy especial a su padre, ¿no?
Sí, lo de Tello es un expediente X, Rafa, pero claro, es que Tello, fíjate, el máximo goleador del Betis es 7 goles tiene Borja Iglesias en Liga y 2 en Copa, igual que Canales, calcado, 2 en Copa y 7 goles. Y después, el máximo goleador del Real Betis Balompié es Cristian Tello, que tiene 5 goles con el que metió ayer.
Sin jugar prácticamente.
Claro, después hay varios jugadores con 3 goles y demás, pero claro, es que Tello en todos los partidos que juega, prácticamente todos, si no mete un gol se pone de gol, pero juega poquísimo. ¿Por qué? Pues los entrenadores sabrán cuál es el motivo. Le pasaba lo mismo con Setién, le pasó con Rubí, le está pasando con Pellegrini. Ayer nos sorprendió a todos que jugara Tello de titular, a mí muchísimo. Yo, después de los últimos partidos, que no le había dado bola al entrenador, que ayer de pronto lo ponga en el once inicial, pues me pareció muy osado. Digo, no sé qué es lo que habrá visto el técnico, pero claro, es que le sale a la perfección. Fue fundamental, metió el gol, le dio una jugada de gol a Ruibal, hizo una última contra espectacular, participó en todo lo que creó el equipo arriba. Y así de contento estaba Tello también cuando acabó el partido.
Ay.
A ver si podemos escuchar a Cristian Tello.
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Sabemos, somos conscientes del rival que teníamos delante. Ha sido el equipo más regular de toda la liga, prácticamente ha ido líder toda la liga. Y bueno, nosotros es verdad que también nos jugamos muchísimo, al igual que ellos. Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido ocasiones para poder ponernos por delante en el marcador, igual que ellos también, ¿no? Ha sido un partido muy igualado y lo bueno es que hemos sumado un punto y todo suma. Sí, sabíamos que la dificultad que iba a tener el partido si se ponían ellos por delante y así ha sido, ¿no? Hemos tenido la suerte de reponernos rápido a ese gol en contra y bueno, luego el equipo ha podido jugar mejor, más tranquilo, y sí que es verdad que hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, pero bueno, por una cosa o por otra no la hemos materializado, y bueno, yo creo que damos por bueno el punto contra un rival como el Atlético. Bueno, muy contento por sumar un gol más, por sumar una titularidad más y bueno, estoy trabajando bien, creo yo, durante la semana y bueno, esperando oportunidades como esta. Sí, sabemos que vamos a estar con la Real Sociedad y el Villarreal prácticamente ahí peleando los tres por esos puestos. Nosotros hace tiempo que somos muy conscientes de que no podemos dejar escapar esta oportunidad. Nos quedan unas finales, un final de liga apasionante y sobre todo tenemos que seguir con esta intensidad en los partidos.
No podemos dejar escapar esta oportunidad, dice Tello. Rafa, es lo que hay metido en el vestuario, lo que le ha inculcado Pellegrini a todo el mundo, que en el mes de diciembre, si nos cuentan que vamos a estar pegados a la tele viendo los partidos de los rivales del Betis, yo creo que nadie nos lo hubiéramos creído, seguro.
Bueno, pues vamos, Oliva, a reflexionar, mirar y valorar los 24 puntos que le quedan al Betis en juego, 8 jornadas, cuando tú quieras, repasamos los partidos y vemos partidos rojos, verde o blanco. Partido de alto riesgo, partido fácil, en fin, vamos a hacer una valoración para llegar a la meta ya con el banderín de Europa League.
Sí, bueno, el calendario del Betis lo resumo muy rápido, 2 partidos en casa consecutivos, Valencia y Athletic de Bilbao, el primero de ellos es este domingo, entre semana el miércoles Athletic y Bilbao, es decir, los dos en el estadio Benito Villamarín, el Valencia con algún punto todavía por hacer para no tener sobresaltos de última hora, por la parte de abajo, pero más o menos tiene hecho los deberes ya. Le pasa igual al Athletic Bilbao, que 4 días antes habrá disputado la final de la Copa del Rey del sábado. Yo creo que ese es el primer gran partido que tiene el Betis del calendario, más allá de los 8 que tiene, propiamente dicho, de los cuales te he comentado los 2 primeros. El sábado juega otro partido, el Barça-Athletic Bilbao, el que te da la posibilidad, claro. Si gana el Barça, el sexto, ya sabe el Betis que el sexto va a Europa League. Si gana el Athletic Bilbao, la pelea se reduce a tener que ir a ser quinto para meterte en Europa League y sexto tendrías la Conference League, pero ojo que el séptimo en esta pelea de 3 equipos te deja fuera de Europa. Así que el primero de los partidos que tiene el Betis se juega el sábado aquí en la Cartuja en esa final de la Copa del Rey. A partir de ahí, lo dicho, Valencia y Athletic Bilbao en casa, va a Valdebebas y a Pucela para jugar ante el Real Madrid, que se está jugando la Liga, y el Valladolid, que se está jugando el descenso. Recibe al Granada, que siempre compite bien, va a Ipurúa jugándose el descenso, le viene el Huesca jugándose el descenso y va a Balaídos. En fin, yo creo que si miramos los calendarios, casi todo el mundo tiene algo así similar, ¿eh? Algún equipo que está jugando por el título, alguno que está jugando o varios que están jugando por el descenso y alguno que está en una zona intermedia, porque estamos ante una liga en la que hay 3 equipos jugando por el campeonato, el Sevilla, y ahora lo analizaremos, en esa cuarta plaza intentando arañar algún puesto más en la clasificación, 3 equipos por Europa y luego el ramillete de equipos que están por el descenso. Es decir, es difícil encontrar un partido en el que el rival vaya a llegar en chanclas, salvo que al final, faltando 2-3 jornadas, alguno de estos equipos se haya quedado sin objetivo.
Antes de terminar con la información, valoración de Ocaña y de Víctor. Ocaña, la valoración de estos 8 partidos.
Pues que para mí el calendario del Betis es bueno, es muy interesante. Ya ha pasado el Atlético de Madrid, le queda el Real Madrid, que evidentemente va a ser el coco de este calendario, pero después jugar contra el Valencia, que no se juega nada. El Atlético de Bilbao, después de una final, no se juega nada. Y con un puñado de equipos de abajo, Huesca, Valladolid y Eibar, pues yo creo que ¿qué preferimos? ¿Jugar contra los equipos de arriba o contra los de abajo? Pues yo creo que cualquiera afirmaría, aunque se estén jugando la vida, disputar los partidos contra los equipos que no han funcionado durante todo el año. Y después le quedaría el encuentro ante el Granada, que es verdad que compite bien, ayer lo demostró ante el Valladolid, pero que tampoco se va a estar jugando nada, ya está salvado. Y el último partido ante el Celta, que se presupone que va a llegar sin nada en juego en la Liga. Para mí el calendario del Betis es para estar peleando hasta el final por esa quinta plaza y por eso creo que la gente está tan concienciada, Rafa.
Víctor, ¿y para ti la valoración?
Bueno, lo habéis comentado, el partido de la final de la Copa Rey, ¿no? No es lo mismo que la Europa League esté en el quinto puesto que esté en el quinto y el sexto, ¿no? Ahí hay un colchón importante porque yo creo que después de la temporada, hombre, el premio de la Europa League es el gran premio y la Copa, esa final de la Copa del Rey yo creo que puede marcar y va a marcar este final de temporada del Betis, ¿no?
Bueno, pues señores, esta es la información del Betis con ese empate a uno y a la espera de todo lo que viene, que no es poco. En unos instantes hablamos del Celta-Sevilla, 9 de la noche, para cerrar esta jornada 30 del Campeonato Nacional de Liga. 1:35, nos paramos con Rafa Carrillo Albornoz, pero antes, Rafa, te tengo que decir que hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 o 5 es tu concesionario Opel de confianza.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es. Fiat en Sevilla, es
Motor Village. ¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo-Sannalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Reparar su coche de chapa y pintura en Ferrimóvil de Mairena del Aljarafe es fácil. Recogemos y entregamos su coche a domicilio. Solo llámenos al 955-981-888. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras. Llámenos al 955-981-888 o en www.ferrimóvil.com. Elige Ferrimóvil. Elige acertar.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:38 minutos de este mediodía, Cope Más Sevilla. Les repito, les recuerdo que a las 8:30 estaremos en el tiempo de juego para vivir ese partidazo Celta de Vigo, noveno clasificado contra el Sevilla. Y antes de ir con la información deportiva del Sevilla pura y dura, para que tengamos más argumento, nos vamos hasta Vigo, donde en Cope Vigo está Santi Peón, el hombre que lidera siempre la información del Celta en cualquier terreno. Don Santi, muy buenas.
Querido Rafael Almansa, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Un placer siempre hablar contigo, estás muy bien y de salud, que es lo más importante, y queremos que nos diga la última hora del Celta con 11 incluidos, si lo tienes.
Sí, bueno, el 11 en principio a la espera de lo que suceda con Néstor Araújo, que recuerdo que después de estar varias semanas por lesión alejado de los terrenos de juego, ha entrado finalmente en la lista de convocados de Eduardo Coudet, aunque recuerdo que a la espera de saber si a lo largo de las próximas horas antes del partido recibe o no el alta médica, Veremos si finalmente queda incluido en esa lista de convocados definitiva. Lo que sí os puedo ir contando ya, Almansa, es que previsiblemente, y según ha anunciado en la previa del partido el propio técnico argentino, Araujo no va a ser de la partida, por lo tanto, se va a sumar, por lo menos en lo referente al 11, a las ausencias de Emre Mor, de Rubén Blanco, de Sergio Álvarez y de Solari, que están lesionados, que por lo tanto no están en la citación, y de Jason Murillo, que fue expulsado de forma incomprensible, pensarán seguramente muchos, el pasado fin de semana en Mendizorroza, en la victoria del Celta frente al Deportivo Alavés. Con esto y con todo, el 11 para esta noche frente al Sevilla, el formado por Iván Villar bajo palos, con Hugo Mayo y Aarón Martín en los laterales, con Josef Aidó y el canterano José Fontán en el eje de la defensa. Por delante, como siempre, ejerciendo de stopper, estará Renato Tapia. En los costados, Brais Méndez y Nolito, que por cierto, cómo está el sanluqueño, está viviendo una segunda juventud aquí en esta segunda etapa que está viviendo en el Celta. Por delante enganchará a Denis Suárez y arriba, pues uno al que conocéis perfectamente, como es Yago Aspas, el príncipe de las bateas, acompañando en el ataque celtiña a Santi Mina.
Sí, señor, cómo se ha cambiado la vida con la llegada del Chacho Coudet, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Hay que reconocer que, sobre todo, esto que me preguntas lo pensábamos en el mes de diciembre, porque de la mano del entrenador argentino...
Ya en el partido de aquí, cuando vino el Celta, que vino con él, creo que era casi su estreno, dejó una impresión muy buena. Perdió el Celta, pero hizo un partidazo, ¿eh?
Y eso que perdió 4-2, pero claro, es que analizando también la plantilla que tiene el Sevilla, yo hace algunos días hablaba con el Tiburón, con Pepe Prieto, y claro, es que le decía, es que el plantillón que tenéis, incluso cuando el Sevilla hace rotaciones, es que mete miedo. Pero lo cierto es que con la llegada de Coudet, sobre todo en ese mes de diciembre, ¿no? Poquito tiempo después de la llegada del argentino, el equipo hizo un último mes del pasado año 2020 absolutamente notable, cogió muchos puntos y eso le ha permitido llegar a este momento de la temporada con relativa tranquilidad, incluso pensando en que si hoy se suman los tres frente al Sevilla, pues no matemáticamente, pero prácticamente casi va a dejar certificada la permanencia del equipo Víguez en primera división.
Perfecto, Santi, un abrazo, cuídate.
Un abrazo para todos, igualmente, gracias.
Gracias, Santi Peón, con el 11 y las virtudes y condiciones, destacando al niño de Sanlúcar, que está jugando muy bien. Víctor nos decía que las novedades que han entrado en Nesyri y Alex Vidal, y con esta lista de convocados, ¿qué 11 crees tú que va a sacar esta noche Julen Lopetegui?
Creo que va a ser muy parecido al del otro día, pero hay pocas pistas, cada día hay menos pistas y siempre nos sorprende con alguna variación Lopetegui. Prácticamente soltar una alineación por soltarla, pero voy con ella. Pone en portería Navas, Koundé, Carlos Acuña, Fernando y Jordán son fijos. Tengo ahí una duda, lo mismo mete a Oliver Torres y no juega Rakitic, aunque Rakitic estuvo bien el otro día. Y arriba Suso, Campos y posiblemente En-Nesyri, que aunque ha estado tocado, yo creo que En-Nesyri puede salir hoy de inicio.
¿La alineación que tú tienes, Oliva, coincide con la de Víctor?
Sí, es que hay poco más que variar, ¿no? Yo creo que hay 9 jugadores muy fijos ahora mismo en el equipo de Julen Lopetegui. Los 4 atrás, el portero, los 2 pivotes, tanto Jordán como Fernando. Suso y Ocampo también lo son. Y los 2 únicos que pueden bailar un poco es el tercer centrocampista y el hombre de ataque. Yo creo que lo normal es que jueguen Rakitic y En-Nesyri, pero como suele siempre sorprender algo Lopetegui, dejemos ahí abierta la posibilidad de que pueda meter alguna variante. Pero creo que a medida que ha ido pasando la temporada, y ahora que los partidos prácticamente son semanales, el 11 del Sevilla cada vez está más definido.
Víctor, esta noche va a cumplir Julen Lopetegui 100 partidos, centenario ya con el Sevilla Fútbol Club, parece que fue ayer. ¿Y qué ha dicho con vísperas a este partido en torno a los 3 puntos? Y si le han preguntado por ese centenario que durante toda la semana ya se ha comentado.
Bueno, sobre todo, la rueda de prensa fue el sábado, pero quiero traer un par de fragmentos de esa rueda de prensa en el que se le preguntaba una y otra vez si los resultados del fin de semana pues podían poner al Sevilla ahí a tiro de piedra del liderato. La verdad es que si el Sevilla consigue ganar en el día de hoy, se coloca a 4 puntos del Barcelona y a 6 del Atlético Madrid. Está a 2 partidos del Atlético Madrid. A menos del Barcelona, porque como comentó Suso el otro día, ya el Sevilla no es que solo mire al liderato, es que también la opción de quedar tercero tiene mucha recompensa y también segundo. Pero es que además si el Sevilla es capaz de ganar hoy, le mete ya 14 puntos a los que vienen por detrás. Se le preguntaba a Lopetegui por todo lo que se comenta acerca de las opciones que tiene el Sevilla y las opiniones sobre sus posibilidades de meterse en esta pelea de la Liga.
no estamos pendientes de las opiniones. Eso es más de vosotros, de vuestro trabajo. El nuestro es preparar muy bien el partido que tenemos delante, sabiendo la dificultad, dándole el espacio que tiene a un equipo con jugadores de muy, muy, muy alto nivel, sobre todo en el aspecto ofensivo y también en otras zonas del campo, y prepararnos muy bien para eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás, los dimes o diretes o las opiniones, evidentemente, valen de bien poco, porque la realidad competitiva es cuando donde te deja la clasificación en el último partido. Esa es la realidad. Todo lo demás son películas. Entonces, nosotros ahora mismo quedan muchísimos puntos por jugar, y nosotros tenemos que ser capaces de afrontar cada partido como si fuera el último. Esa es la única manera de afrontar una liga tan competitiva y tan exigente como la Liga Española.
Si queréis, oímos también una pregunta, la respuesta a una pregunta con respecto a las declaraciones de Suso el viernes en Cope más Sevilla, que dijo Suso que le encantaría incordiar, por no utilizar la expresión que utilizó el centrocampista del Sevilla, incordiar a los tres de arriba y seguir dando guerra en esta liga. ¿Esto es lo que opinaba Lopetegui sobre esas palabras de Suso?
No, eso he leído la entrevista completa y no dice exactamente eso, ni viene a decir eso, dice otras muchas cosas. Creo que no se sale de lo que os acabo de decir nosotros. Todos estamos única y exclusivamente centrados en afrontar cada partido con la máxima intensidad, con la máxima concentración y con la máxima ambición, y poco más. Todo lo demás, yo sé que a vosotros os da mucho juego, pero nosotros no estamos aquí para daros juego, estamos para tratar de preparar bien el partido del Celta, y es lo que trataremos de hacer, porque ahí es donde hay que poner todas las energías,
¿no? Un par de cosas. Es verdad que Suso estaba el viernes con Oliva, no recuerdo si estaba Ocaña. Suso vino a decir a Oliva que la liga no es el objetivo del Sevilla, lógicamente, pero que le encantaría seguir dando guerra y que ese era el guión, ¿no? No creo que se saliera de ahí, es lo que comentó el jugador del Sevilla. Y después, esto que dice Lopetegui una y otra vez, no estamos para daros juego. La verdad que yo no estoy para que Lopetegui me dé juego ni juego. Pero simplemente es comentar, si el Sevilla está a 6 puntos, pues mire usted, ¿qué quiere Lopetegui? Que nos metamos debajo del mar, que cavemos la tierra y nos echemos tierra encima, que no hablemos, que no sé qué es lo que quiere Julen Lopetegui, que no hablemos de la clasificación, qué es lo que quiere el entrenador del Sevilla, qué le parece mal al entrenador del Sevilla de lo que se está diciendo. No termino de entenderlo.
Bueno, es un hombre al que le gusta salir de la rueda de prensa y decir, no he dicho ni un titular, qué bien, qué feliz soy. Fíjate, sí, como si eso fuera para nosotros un problema.
Si a mí me da igual.
Yo creo que sinceramente, el que no dé mensajes, creo que mensaje realista, pero mensaje un poco con entusiasmo, el que más lo puede echar en falta es el aficionado.
Claro.
O sea, pero, nosotros nos diga el entrenador del Sevilla, yo no estoy aquí para daros un
para daros juego, yo no estoy aquí para ningún tipo de juego.
Claro.
Ahora,
el aficionado del Sevilla, le hacen estas preguntas, Víctor, Andrés, y ni siquiera muestra un poco de entusiasmo en decir, aquí estamos para seguir peleando, vamos a seguir. Bueno, claro, eso es un problema ya de Lopetegui.
Pero que hay un grave error en ese caso de Lopetegui, y otros tenido que digan lo mismo, o dirigente o futbolista. A ver, que no somos los medios, que los medios es, esa palabra, la plataforma para que tus aficionados,
claro,
los que pagan para que tú puedas vivir, tus aficionados, los que te aplauden y te sacan a hombro o te dicen que lo está haciendo muy mal, se entere de qué va la cosa. Es que si le quitamos los partes médicos, si le quitamos la alegría, si le quitamos el pique, si no se dice nada, claro, pues este negocio, tal cual
vamos
está
al tanatorio, nos ponemos ir al tanatorio y hacer el programa del tanatorio.
Esto es, claro, lo más antiguo del hombre de fútbol. Claro.
Del hombre
de fútbol siempre habla así, siempre así. A mí lo que me sorprende de verdad y hasta me da coraje, pero me da coraje, digo, por el aficionado del Sevilla, es que ya está, digamos, este discurso del hombre de fútbol terminan adoptándolo un entorno de prensa, digo, de la ciudad, incluso de aficionados del Sevilla, que a mí eso sí que me da coraje. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, con lo difícil
hacen
que es,
causa
Víctor,
común,
¿cuántas
sí
veces hemos hablado, Víctor? Imagínate que ganó el Sevilla, con lo difícil que es plantarte a 8 jornadas del final, a 6 puntos del líder, Hombre, por favor, por nada, que si no gana. Se esté vendiendo la ilusión de que el Sevilla es un candidato a meterle fuego al sí. título de Liga. Otra cosa es que es el que sí. menos opciones tiene, el que más complicado lo tiene, que tendrían que fallar los tres. Pero que hay que poner en gloria el trabajo que está haciendo el Sevilla.
Andrés, y que si no entra, no va a ir a la cárcel, no va a ir a la cárcel, claro, no lo vamos, no lo vamos a ejecutar. No se ha caído de la Copa sí, del Rey, ¿qué claro. ha pasado? Pues nada, no, no se ha caído de Champions, pues no pasa nada, pero estamos viviendo el día a día lo que hay, la alegría que hay.
Claro, lo que no puede ser es que nosotros ya termina el entorno imbuyéndose del discurso de.
Bueno, para mí los entornos,
pero vamos a ver, que el Sevilla sí se pone a 6 puntos, aquí lo que hay que vender es un éxito absoluto del Sevilla, que a jornada del final está peleando la Liga.
Mira, Suso, voy a poner los dos ejemplos. Hemos escuchado a Lopetegui, ¿no? La respuesta que ha tenido. No estoy aquí para daros titulares,
No, es que ha sonado, es que ha sonado muy mal, Oliva. No, ha sonado muy mal.
Yo creo que ni bien ni mal.
No, no, ha sonado mal.
A Lopetegui, no suena así. Lopetegui siempre suena así. Siempre es un muro. Dice que nada, que tal. Suso no se sale del guión, igual que Lopetegui. Habla el viernes aquí en Cope Más Sevilla. Objetivo es cuarto. Lo importante para el club es estar de nuevo en Liga de Campeones. Y claro, dice el chaval, pues a mí me gustaría meterle un problema a los tres de arriba.
Muy bien.
Claro. Él utilizó la frase,
muy normal,
me encantaría meter fuego si fuera al tema de la Liga, una manera de
hablar. Muy bien, fase pues de un que futbolista que es ambicioso.
Esta frase entusiasma más al aficionado del Sevilla, que lo que te diga, no estoy aquí para dar titulares. Pues
pero Rafa, yo estoy contigo. Bien. En esta ocasión, es que suena mal. Es que yo empiezo a estar harto
de... Suena muy agrio, muy cortante.
Pues
no,
a mí, sí. No, es no que estamos para dar juego. Usted, que yo no estoy, que yo no estoy para dar juego. Usted como si, como si no quiere hablar. O sea, si es que a mí me da igual Lopetegui, pero no me diga a mí,
Es que suena agrio, no, suena corte.
Claro, suena como diciendo, no, va, vosotros estáis en otra historia.
Yo me quedo con las declaraciones de Suso.
No os quito la razón, Rafa, Víctor, no os quito la razón. Pero a mí me suena
Lopetegui.
A mí me suena siempre Lopetegui así.
Ya, pero
siempre me suena así.
Pues mira, creo que es un error, Pero hay sonidos y sonidos.
Y hay veces... con él han trabajado para que fuera un poco más abierto. Incluso sé y me consta que en el club entienden, oye, que en el discurso podría ser un poquito más aperturista. Podría ser más aperturista. Pero oye, el hombre se sienta allí, cree que nosotros nos va a dar una lección con esta respuesta.
Ayer por la noche, en todos los programas nacionales que lo vi y en todos los programas de radio y de televisión, en todos era ¿quién tiene más opciones de ganar la Liga? Y en todos daban 4 opciones y metían al Sevilla que estaba había faltado un partido con el Celta.
¿Qué malo tiene?
No, pero es que es muy complicado. Pero que eso, Víctor, no es algo malo, que eso es una pasada.
Y que te lo pregunten, debería ser aprovechado por el entrenador del Sevilla para darle brillo a su temporada. Y decir, señores, estamos a falta de 9 partidos, estamos a falta de 9 partidos en una pelea muy bonita, queremos nuestro objetivo de Liga de Campeones y vamos a ir hasta el final a por todos los puntos.
Y si se pregunta es que está ocurriendo. Rafa,
¿cómo le va a preguntar un periodista?
Claro, si el equipo está en descenso, claro que no.
De dar guerra en este final de si es el 11, es imposible.
Que, ¿no? Es terrible. De verdad, es que la estupidez nos está devorando. O sea que se le da gloria al Sevilla. Oiga, el Sevilla está ahí, vamos a ver, tal y cual. La gente
y preguntas agradables, ayer, ¿no, Víctor? Preguntarte ayer, por esto no es desagradable, ¿no? Ayer, porque un entrador no debe ser.
Vamos
¿no?
a ver, ayer, durante el partido del Betis, aficionados del Sevilla, amigos nuestros, pues alguno, bueno, a ver si gana el Betis.
No le importaba que ganara el Betis, claro.
Claro, y me decían, bueno, mire usted, pues claro, es que de esto se trata, o si no Lopetegui, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos todos al tanatorio, que él juegue, y 9 meses después salimos, y así es todo. O esta tarde, Oliva, cuando marque el gol, en vez de clínica dental que era el
no, hacemos como las baterías. Víctor, no, hacemos como las baterías.
Lo cantáis por bajito. Oye, ha marcado Sevilla, pero que no se entere.
No, como las baterías que no arrancan. Y así hablamos. O gol. Y gol de la bala.
Cuando termine la temporada, queréis muy rápido, querrá que se le dé mucho brillo a su temporada. Y estaremos para darle el brillo que... Pero, ¿qué le cuesta a este hombre? ¿Qué le cuesta a este
hombre? Te tengo aquí una cosa que te va a interesar. ¿Quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Claro que sí, cualquiera de los que tengáis coche. Pues reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a las superestaciones de servicio BP Cross y BP Montequinto y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Esto como el buen vino. Activate Ultimate limpia los inyectores y la cámara de combustión y además ahorre hasta 8 céntimos por litro y conseguirá amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de Mi BP, donde en BP Cross, a la entrada del polígono, a la vera, hay que decirlo bien, en San Juan de Aznalfarache, donde encontrará servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. No te la juegues, te estamos esperando.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa, 100% sevillana. La sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka, menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:55, otras cosas del Sevilla, lo que les decía, partidazo en Arabia de Banega, es lógico, una exhibición del futbolista con su equipo al Shabat. 1-4 le ganó al Baten, marcó dos golazos, uno de penalti y el otro una jugada desborda hasta cinco futbolistas y con la izquierda hace un gol por la cuadra espectacular y hace dos asistencias. Este es Banega, si no lo conocen que comience ya a conocerlo. Y otro es simplemente comentarlo, pero no hacer publicidad, creo yo que no merece la pena, porque Blázquez, este señor que estuvo un día aquí representando lo que era aquel grupo con Del Nido y demás de los 3-7, Partner, el fondo inversor americano, que dice que va a poner 200 millones de euros en la mesa para hacer sobre Ramón Sánchez Pizjuán otro estadio, nuevo. Y no lo sé cómo puede ser esto, porque si Del Nido no puede y ellos no pueden, están, es que no lo veo. Es que van a decir algo sobre unas estructuras y un equipo que funciona perfectamente como Mercedes en la Fórmula 1 con Hamilton. Y entonces, pues no sé, no creo que... La entrevista es al Independiente, donde viene a decir eso, que quieren poner de repente 200 millones que tiene y que se pueda sacar un estadio perfecto y pone ejemplos y demás. ¿Queréis comentar algo sobre esto? O...
Bueno, simplemente que yo entiendo que este hombre debe estar desesperado, ¿no? Porque al que ha puesto el dinero, que han puesto bastante dinero, ahora mismo el poder de estos señores en el Sevilla es el mismo de que un concejal en Cuenca, ¿no? Fíjate, el que ha puesto el dinero está diciendo, bueno, mis millones de euros, ¿dónde están? Dice, no, mis están aquí, pero bueno, ¿qué valen? Al día de hoy, cero. Cero. Entonces, pues debe estar desesperado, ¿no? Un campo, que qué barbaridad, ¿no? 200 millones. Está la cosa como para gastarte 200
tarde,
millones
aquí
de euros.
200 millones para un
sí, me sobran 200 kilos. Sí,
me sobran, ¿no? Estos señores empiezan a protagonizar espacios de humor, pero yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo porque estos señores han invertido en el Sevilla varios millones de euros y ahora mismo están ahí en una caja cuyo valor son cero a día de hoy. Entonces, cuando el que haya puesto el dinero esté preguntando qué hay de lo mío, pues imagínate, ¿no? El papelito, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues esta noche hay partido. ¿Algún comentario más en torno a lo que estamos viendo, Oliva? Es la clasificación del Sevilla y el calendario que le queda. Esta noche sería... O la pregunta es, ¿cuándo se puede rubricar ya que esto está acabado ya y que el objetivo está cubierto?
Esto está hecho ya por el Sevilla, lo de la cuarta plaza. Yo es que no tengo ninguna duda. Lo tiene más que asegurado porque tiene 58 puntos ahora mismo. Tiene 11 más que la Real Sociedad y el Betis, que dan 8 partidos por delante. Es decir, el objetivo de la Liga de Campeones, el Sevilla lo tiene en el bolsillo. Aquí lo que se trata ahora, como bien dijo Suso el pasado viernes aquí en Cope Más Sevilla, es darle más entusiasmo y más alegría a la afición y que el Sevilla se meta en el siguiente objetivo, que es intentar desbancar a uno de los tres de arriba. Creo que ese debe ser el objetivo, porque pelear la Liga, difícil, porque no es un equipo que tú tengas a 6, 5, 4, es que son 3. Uh-huh. Eso es muy complicado en 8 jornadas. Ahora, que el Sevilla le pueda meter mano a alguno de los 3 de arriba, se pueda meter entre los 3 primeros clasificados, tenga el premio de Supercopa de España para el año que viene, etcétera, etcétera, esa debe ser la siguiente zanahoria, el siguiente aliciente que tiene que tener el Sevilla. Y en eso tiene que tener a su gente entusiasmada hasta el final. Ahora tiene 3 partidos fuera consecutivos, ¿eh? Celta esta noche, Real Sociedad el domingo a mediodía, y miércoles por la tarde de la próxima semana, que hay liga, miércoles de la siguiente semana, visita el Ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante.
Bueno, pues está todo preparado para que después de escuchar las noticias de España y del mundo y después de escuchar a Herrera esta mañana, pues a las 3:25 tengamos otro empujón deluxe, hasta las 4, es el no va más, es la tendencia, es algo que no se puede uno explicar, pero cosa que a lo mejor no se han dicho aquí, se la dicen a esa hora, o sea que es algo increíble. Bueno, señores, cuídense, preparen bien ese programa, adiós Oliva, adiós Vitorio, adiós Ocañín, y dale un besito a Tocinín, que hace tiempo que no lo veo.
Eso está hecho.
Con Rafa Carrillo Albornoz, en unos instantes escucharemos qué pasa en España, qué pasa en el mundo, se lo cuenta, como siempre, la cadena COPE. Por cierto, Janssen viene el miércoles a España, este no es un futbolista, este es alguien importante. Adiós.